Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Y aquí estamos una vez más, Tiempo Latino, en la edición de hoy, domingo 21 de marzo. Un día muy especial porque también estamos en el primer domingo nuestro de campaña de finanzas de CKUT, esta vez de una manera virtual. La campaña de recaudación de fondos del 2021 de CKUT tiene como lema Sembrando las semillas del cambio desde la base y se desarrolla desde el jueves 18, ya empezó ya, y seguirá hasta el domingo 28 de marzo. Y nuestro objetivo este año de todos los programas es de reunir $25,000. El año pasado fue un reto para todos, como ya sabemos, el domingo pasado hablábamos de eso. Sin embargo, nosotros, los que somos los programadores y los productores y lo que hacemos, animadores, en fin, que hacemos este programa, hemos sido resistentes en todo momento y hemos seguido adaptándonos a las remotas circunstancias de nuestras operaciones. CKUT es una emisora de radio libre que pone de relieve las voces y perspectivas menos representadas. Ayúdenos a que la radio comunitaria siga prosperando en Montreal. Haga su donación en línea a www.ckut.ca/funding. Okay. O llame al 514-448-4013.
Bueno, y en el día de hoy también, además de la campaña de financiamiento, tenemos una entrevista con Franz Voltaire sobre la Semana de Acción contra el Racismo.
Y bien, y en el ámbito de cultural y de actividades, conciertos y otras actividades también musicales aquí en Montreal, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en unos momentos más?
Bueno, la ópera de Montreal no quiere ser menos y, como otras casas de óperas, va a ofrecer ciertas óperas que presentaron en versión de web difusión. En esta ocasión presentan Carmen de Bizet, así que vamos a estar charlando un poquito de eso.
Bueno, ya yendo a los titulares del resumen informativo semanal, en Bolivia la expresidenta de facto Jeanine Áñez deberá cumplir 4 meses de prisión preventiva mientras aguarda juicio por su rol en el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, según dictaminó una jueza en La Paz.
Y en Brasil, ahora que Lula da Silva ha sido exonerado de las acusaciones en su contra, se espera que vuelva a ser candidato presidencial.
En tanto, en Perú, el destituido presidente Martín Vizcarra se salvó de ir a prisión.
Y en el orden internacional, en España, el Parlamento de ese país aprobó la ley que permitirá la eutanasia. Ese país pasa a ser el séptimo en legalizar este procedimiento.
Bien, y ahí al ladito de España, en Gibraltar, ese territorio británico ha sido la primera jurisdicción a nivel mundial a vacunar contra el COVID-19 a toda su población mayor de 18 años.
Y entre tanto, entre Estados Unidos y Rusia, las relaciones parecen entrar en un nuevo periodo de tensiones luego de agresiva intervención de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que calificó de asesino a su colega ruso.
Y vamos ahora a los titulares aquí en Canadá. Las vacunas de AstraZeneca, las autoridades de salud de Canadá han reiterado que esta vacuna es segura y en virtud de un acuerdo logrado con Estados Unidos recibirá 1,5 millones de dosis de esa vacuna.
Y entre tanto, en Quebec, reportaje publicado en el diario La Presse, en que Centro de Salud de Saint-Eustache solicitaba auxiliares para cuidado de ancianos, pero estipulaba que debería ser una persona de raza blanca, ha reencendido el debate sobre el racismo sistémico en la provincia.
En la revista de la semana vamos a estar analizando justamente este juicio a los golpistas en Bolivia. ¿Por qué se enjuicia a la expresidenta de facto Jeanine Áñez y a algunos de quienes fueron sus ministros? Y quienes salen también en su defensa. Hay todo un debate en este momento también en Bolivia sobre el tema.
Bueno, les reiteramos que estamos en campaña de finanzas y una vez más les recordamos que la campaña de finanzas de CKUT es muy importante para mantener una programación alternativa como la que les estamos brindando en este momento. Por eso es importante que hagan sus donaciones en línea a www.ckut.ca/funding o llamando al 514 448-4013.
Cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, y tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locuras te amé, hoy de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me miras. Te lo digo llorando de rabia. No, no volveré. Formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Viento apartó, somos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy y mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no, no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras. Te lo digo llorando de rabia. No, no volveré. Formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
Sembrar las semillas del cambio desde la base. Como en años anteriores, estamos solicitando su colaboración financiera para ayudar a mantener una emisora alternativa como CKUT y programas como Tiempo Latino. Dada la situación creada por la pandemia, esta vez se puede hacer la donación a distancia. De dos maneras, ya sea yendo al sitio de internet www.ckut.ca/funding o bien llamando por teléfono al 514-448-4013, donde usted podrá comunicarse, ya sea en inglés o en francés.
Sowing the seeds of grassroots change. As in previous years, we are now on our funding drive. Therefore, we are asking for your financial contribution to help maintain an alternative radio station like CKUT and our own show, Latin Time. Given the situation created by the pandemic, there are two ways of making your donation effective: by going to www.ckut.ca /funding or by calling 514-448-4013.
C'est mais les graines du changement à la base. Comme les années précédentes, nous sommes maintenant dans notre campagne de financement, dont nous demandons votre contribution financière pour aider à maintenir une station de radio alternative comme CKUT et notre propre émission, Latin Time. Compte tenu de la situation créée par la pandémie, il y a deux façons de rendre votre don effectif. En vous rendant sur le site internet www.ckut.ca/funding ou en téléphonant au numéro 514-448-4013.
Negro. De ser como soy, me alegro. Ignorante es quien critica. Que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. Y dice así. De los pies a la cabeza soy un hombre competente. Nado contra la corriente sin humillar la cabeza. Si es orgullo, si es torpeza, mi modo de ser celebro. Lo recibido reintegro, pago favor con favor. Y si negro es mi color, de ser como soy, me alegro. Dentro de mi rectitud tengo un corazón muy grande. Sirvo a cualquiera que mande y al mandar pongo virtud. No existiendo esclavitud, el trabajo dignifica. Y donde el grande se achica al ver que el rico se abaja, siendo libre el que trabaja, ignorante es quien critica. Miro con gran displicencia a quien ponga mala traza, porque le asuste mi raza o le asombre mi presencia. Y si alguno en su insolencia me compara con un cuervo, tal injuria desintegro con esta frase tan corta. Si no molesto, ¿qué importa que mi color sea negro? Ni el color ni la estatura determinan el sentir. Yo he visto blancos mentir cual menguada y vil criatura. Por esto, mi conjetura no es dogma que se complica. Muy claramente se explica que, viviendo con honor, nacer de cualquier color, eso a nadie perjudica.
Y bien, tenemos esta mañana con nosotros a Franz Voltaire, de CIDICA, que es el Centro de Información sobre Haití y el Caribe, y con quien vamos a conversar esta mañana sobre, bueno, sobre lo que hace este centro en especial, en particular, en muchas áreas, y también de lo que viene ahora, que es esta jornada, o esta jornada de acción contra el racismo. Franz, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Sergio.
Y, a ver, empecemos hablando de esta acción contra el racismo. Esto entiendo que ya es una actividad que viene de muchos años que ustedes están haciendo, y ¿cuál es el carácter de esta actividad?
Bueno, la Semana de Acción contra el Racismo ya tiene 22 años. Es un programa del centro, programa importante del centro, y desde 22 años el programa pone énfasis en actividades, yo diría, educativas, en debates sobre los conceptos de racismo sistémico, pero también sobre actividades que implican diferentes organismos de diferente índole y que trabajan juntos. Por ejemplo, tenemos actividades en Valdor, que es una exposición en la biblioteca de Valdor que organizamos sobre de caricaturas contra el racismo. Tenemos una gran exposición, se llama Les Villes d'à côté, las ciudades de al lado. Entonces, el título es un resultado de una investigación en la que participamos con el LABRIC, un laboratorio de la Universidad Laval, y donde es una exposición de fotografías y de dibujos realizado por jóvenes de cuatro, yo diría, barrios populares. Uno de Puerto Príncipe, Haití, otro de que es Rocinha, de Río de Janeiro, otro de Ivry, en Francia, y otro de Montreal Nord. Entonces, esta exposición, yo soy el comisario con mi colega de la Universidad Laval, Francine Saillant. Hay otros eventos, el lunes 22, por ejemplo, a las 11 de la a las 12 de la mañana, tenemos un debate, se llama La Pensée Blanche, el pensamiento blanco. Esto se organiza con Lilian Thuram, que es el ex campeón del mundo de fútbol, y que después que se retiró del equipo de Francia, después de, se dedicó a crear una fundación donde él organiza actividades contra el racismo. Tenemos una película de, además, un latinoamericano, Carlos Ferrand, sobre Serge Jonguet. Y Serge Jonguet era un fotógrafo de Guyana que tiene dos obras paralelas. Tiene una obra artística, sus trabajos están ahora en el Museo de Bellas Artes de Montreal, en el Museo de Bellas Artes de Quebec, en el la Banque Laurentienne. Y Serge Jonguet tiene todo un trabajo documental sobre migrantes, sobre Haití, sobre Martinica, sobre Cuba, sobre República Dominicana. Y nosotros, cuando su compañera, cuando se murió su compañera antes de volver a Francia, nos dio estas colecciones, porque tenemos en el centro una colección importante. Entonces, esta película va a pasar a la Cinemateca el 28 en presencial, pero una pequeña sala de arte, y va a haber una animación entre yo y Carlos Ferrand. Entonces, hay diferentes actividades en toda la provincia. Yo creo que son más, por el momento tenemos más de 35 actividades. Okay, y es uno de los programas importantes.
Te quería consultar. En principio, vos decís que hay varias actividades. ¿Cómo está seccionado eso? ¿A qué público está dirigido? ¿Cómo van a hacerlo en tiempo de COVID para que la gente pueda participar?
Está casi toda la actividad por Zoom. Por Zoom. Por ejemplo, la abertura que se hace con la alcalde de Montreal se va a hacer por Zoom. Lo mismo la actividad con Lilian Thuram, la gente va a hacer en Facebook Live, va a estar en los medios sociales, porque el año pasado no pudimos realizar el evento, porque efectivamente el evento empieza el 21 de marzo, que es el día de la eliminación de la discriminación racial celebrado por Naciones Unidas. Y era el día en que de confinamiento o de cierre de todas las actividades. Así que tuvimos que reportar esto para este año. Pero la gente puede ir en el sitio web www.sacr.ca, que es el sitio de la Semana de Acción contra el Racismo, y van a ver todas las actividades. Okay. Y si quieren agregar actividades, pueden agregar cualquier tipo de actividades.
Vos comentaste que esto está dirigido, que es muy amplio, que hay actividades para niños. ¿Podés hablar un poco más de a qué tipo de público está dirigido?
Está dirigido a todo tipo de público, porque hay actividades que se hacen en la provincia, donde son actividades de sensibilización. Hay actividades que hacen las comunidades musulmanas, otros que hacen, por ejemplo, la Casa de Haití, tiene un cabaret antirracista desde muchos años. Hay exposiciones, hay un concierto que organizamos el domingo 21, que va a ser un concierto de música clásica haitiana, que con un pianista, David Bontemps, que vive aquí, que es un joven pianista haitiano, que ya va a tener su obra con la orquesta metropolitana. Entonces hay todo tipo de actividades, se dirige a un público amplio, hay todo el ciclo de cine latinoamericano organizado por Latinarte. Así que nosotros estamos abiertos a no solamente denunciar, sino también a dar a conocer actividades que realizan en diferentes comunidades, las latinoamericanas, los del Caribe, y es una manera de, yo diría, trabajar junto. Y las semanas son actividades educativas también, porque a veces una parte de lo que hay ciertamente racismo sistémico que funciona con él adentro de las instituciones, pero también actividades, yo diría, hay desconocimiento. Así que uno tiene que manejarse entre estos dos polos. Educar y también hacer otro tipo de actividades, porque la gente no vive todos los días con el racismo.
esclava de un vil señor.
Y aquí te quería, justamente, ya que estábamos hablando de la actividad que ustedes hacen, pero también esto viene como una actividad más de Sirica, y que quisiera que también nos dijeras un poco sobre las otras actividades que el centro tiene. Por lo que entiendo, ustedes son también una casa de ediciones, o por lo menos han creado publicaciones, y cómo se proyecta la actividad de ustedes como centro.
Lo que sería interesante es que nos menciones exactamente, para aquellos que no saben, qué es el Centro Internacional de Documentación y de Información Haitiana, Caribeana y de...
Y Afro-Canadiense.
Contanos un poquito cómo funciona.
El centro se incorporó en 1983. Claro, tenía función un año desde 1982, pero se incorporó legalmente. El centro organiza, además del programa de la Semana contra el Racismo, que fue un programa posterior, pero el centro tiene una casa editorial. La casa editorial ha publicado desde 1986 más de 500 títulos en español, en inglés, en francés, y tiene lo que se llama en Quebec el agrément, es decir, es reconocido como casa editorial profesional por el Ministerio de la Cultura. Y esto es una parte importante y se publica en los cuatro idiomas del Caribe, en español, en francés, en inglés y en creol haitiano. Ahora, hemos publicado otros títulos que no son necesariamente del Caribe. Por ejemplo, hemos publicado el año pasado este libro sobre la biografía de la Tati Allende. Hemos publicado libros sobre el bolero latín. Hemos publicado libros sobre las religiones en Cuba. Hemos publicado un libro que se llama Olivorio no come pendeja. Es Olivorio por un movimiento mesianista, milenarista, en la República Dominicana, de resistencia a la ocupación americana. Así que, y además, que es, el autor es un sueco, que...
Buena ensalada eso.
Claro, bien, entonces, bien. Y además uno de los grandes especialistas de la economía del Caribe. Bueno, fuera de esto, de la Universidad de Estocolmo. Bueno, entonces la parte, hay otra parte que es la producción. La producción, nosotros hemos realizado más de 10 documentales, en gran parte sobre Haití y sobre Cuba. Por ejemplo, hay un documental sobre Cuba que se llama Del Cafetal a la Tumba Francesa, que es una expresión cultural en Cuba. Hemos realizado un documental sobre A Nombre del Padre, sobre Duvalier, otros sobre la ciudad de Puerto Príncipe, se llama Puerto Príncipe Mío. La otra parte que tenemos, y es la parte a lo mejor la más importante con el tiempo, hemos desarrollado, porque hay que entender que hay una diáspora haitiana importante, hemos desarrollado la más importante biblioteca y archivos sobre Haití fuera de Haití. Son hoy día la biblioteca, todos los que están haciendo doctorado, postdoctorado, vienen a trabajar ahí, y su especialidad es no solamente... Tenemos, yo creo que son 27.000 libros y miles de documentos. Tenemos una fototeca importante sobre afrodescendientes. La fototeca se empieza a desarrollar desde 5 años. A principio era para ilustrar nuestras publicaciones, pero con el tiempo se ha vuelto muy importante la fototeca. y el centro de información sobre lo que está ocurriendo en Haití o en el Caribe. Así que trabajamos también con diferentes organismos. El centro mismo tiene dos sucursales importantes. Tiene uno en Fort Lauderdale, en Miami, en cerca de Miami, que es CIDICA Estados Unidos, que se dirige a los grupos de información en esta zona. El otro es CIDICA Francia, que cada uno es incorporada en el país, que publica libros y trabajamos en sinergia. Y fuera de esto, hemos el proceso desde con la pandemia de digitalización de las colecciones. Es un proceso que seguramente va a llevar 1 o 2 años más. Y yo diría, la otra cosa son el proyecto que tenemos de federación de los archivos de las comunidades negras de Montreal. Es decir, los archivos, los organismos tienen archivos, pero no tienen las competencias, no tienen los recursos para digitalizar todos sus archivos. No tanto los archivos contables, sino los archivos de sus actividades que permite crear base de datos sobre lo que hemos realizado durante estos años. El centro recibe estudiantes, recibe todo el mundo. El centro hay que entender también que tiene 38 años de existencia. Es financiado por Consejo de Arte de Canadá, por Patrimonio Canadá, por el Ministerio de Inmigración y Francización, por la ciudad de Montreal. Y tiene 5 empleados permanentes, 3 honorarios, 13, y tienen más de 20 benévolos. Así que hoy día se ha vuelto con el tiempo una cosa importante. Estamos localizados en el viejo Montreal y aquí está. Voilà. Y esto es lo esencial.
Sí, me parece muy bien. Esos son realmente un referente, diríamos, académico y también, yo creo, para consulta, incluso no necesariamente académico, sino que para el público en general también, que puede interesarse, especialmente gente de las comunidades que mencionaba, la comunidad haitiana, otras comunidades afrodescendientes acá, incluso creo los latinoamericanos también, porque...
Sí, porque a principio, Latinarte, cuando empezaban, no tenían local, y esto es otra parte, tenemos casi 5, creo que son 5 organismos que se reúnen en nuestro local. Y además hay una parte que tengo que señalar, es que hay una sociedad de investigación de la música haitiana, tiene 40 años, lo abrigamos y han hecho un trabajo extraordinario de salvaguardar el patrimonio musical. Así que vienen todo tipo de gente. Hemos publicado lo mismo en los libros, ¿no? Hay más libros publicados sobre el Caribe o sobre Haití o sobre la comunidad negra, pero es importante también la otra parte, que es la otra parte digital, porque nosotros estamos ligados con centros de patrimonios, centros de, y que estamos en un proceso de ofrecer, por ejemplo, investigación sobre los diarios oficiales, sobre diferentes temas, que sería difícil para cada persona organizar esto. Así que no solamente vienen los estudiantes, pero la parte importante es el trabajo con los organismos comunitarios, que no tienen tiempo, tienen que resolver problemas, pero que le ofrecemos efectivamente asesoramiento y tienen... cuando tienen que intervenir, por ejemplo, con las exposiciones que hacemos con la universidad, pero también hemos publicado pequeños libros, se llama 30 años de presencia afrocanadiense en inglés y en francés, lo mismo que yo he publicado un pequeño libro sobre la comunidad negras de Canadá, entonces les sirven y les regalamos a los como elementos para que ellos puedan tener información y le ayuda en su trabajo cotidiano.
Muy bien, realmente un trabajo muy interesante, y como señalábamos, bueno, creo que algo para también nuestros amigos después, oyentes, que sepan entonces la existencia de este organismo. Frank, te agradecemos montones que hayas podido dedicar este tiempo a esta conversación con nosotros y, por supuesto, les deseamos el mayor de los éxitos en esta Semana de Acción contra el Racismo. Sí, Daniel, quería agregar algo.
Y les repetimos entonces, para aquellos que quieran informarse acerca de las actividades de este centro, pueden visitar el sitio de internet, que es cidihca.com, y ahí van a encontrar más información acerca de las actividades.
Y además, este interesante mi formación fue una formación latinoamericana, Chile y México.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias, Franz.
Gracias.
A la Paulina, no. Porque ya la solté.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina e internacionales.
Yarin Áñez, quien fuera presidenta de facto de Bolivia luego del derrocamiento del gobierno de Evo Morales, fue detenida el viernes de la semana anterior y este lunes una jueza le dictaminó prisión preventiva por 4 meses mientras dura la investigación de los cargos en su contra.
Además de Áñez, 5 de sus ex ministros y 6 jefes militares son procesados por el golpe de Estado y la consecuente ruptura constitucional producida en noviembre del 2019. Específicamente, Áñez es acusada de sedición, conspiración y terrorismo.
La expresidenta ha protestado por esta medida y ha alegado que debe ser juzgada en su calidad de expresidenta. Sin embargo, si se considera que su mandato fue producto de un golpe de Estado, entonces no tendría legitimidad como ex jefa de Estado.
Durante el gobierno de facto, 36 personas perdieron la vida a causa de la represión desatada en contra de los funcionarios y partidarios del gobierno depuesto.
Sin embargo, en apoyo a Áñez, Estados Unidos, Brasil y la OEA han hecho diversos reclamos y han protestado por su detención.
En el caso de Estados Unidos, su portavoz adjunta del Departamento de Estado, Halina Porter, expresó que su país sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el creciente arresto de exfuncionarios por parte del gobierno boliviano.
Entre tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, consideró que es totalmente irrazonable la detención de Áñez y 2 de sus colaboradores.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia convocó a la encargada de negocios de Estados Unidos, Clarice Phillips, y al embajador de Brasil, Octavio Enrique Díaz García Cortés, para pedirles que no intervengan en asuntos internos del Estado plurinacional.
Ante esto, la Cancillería boliviana recordó a la misión de Estados Unidos el deber de abstenerse de intervenir en asuntos internos de otros estados, estipulado en el Convenio Marco de Relaciones Bilaterales de Mutuo Respeto y Colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y de Bolivia.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle el procesamiento de Yanine Áñez y sus consecuencias.
Entre tanto, luego de que la Corte Suprema de Brasil determinara anular todas las condenas que desde 2017 se impuso al líder político brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, analistas prevén que ello significará su seguro retorno a la candidatura por la presidencia y, de ganar, la posibilidad de liderar una nueva primavera de la izquierda en la región.
Que Lula esté libre de la carga judicial que se le había impuesto, hasta 4 procesos penales y 17 años de cárcel, tendrá profundas repercusiones, coincidieron en señalar el politólogo boliviano Marcelo Silva, el periodista brasilero Breno Alman y el académico también de Brasil Amílcar Salas Oroño durante un foro organizado por el diario boliviano La Razón.
Describiendo lo que pasa en Brasil, el periodista Alman relató que inmediatamente conocida la noticia de la anulación de las condenas contra Lula, como un torrente se expande la idea de Lula candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2022.
Para el académico Salas Oroño, en este momento, luego de 3 años del gobierno de Bolsonaro, Lula vuelve a emerger muy vigorizado como potencial candidato y el posible retorno al poder político de la izquierda brasileña.
Entre tanto, en Perú, una jueza declaró infundado este jueves el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra en el marco de una investigación fiscal por corrupción mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014.
Se resuelve declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por la Fiscalía y se impone al procesado Martín Vizcarra medidas de comparecencia con restricciones, dijo la jueza María de los Ángeles Álvarez al final de una audiencia por videoconferencia.
El fiscal Germán Juárez había solicitado detener a Vizcarra alegando que existe riesgo de fuga y obstaculización de la investigación mientras avanza la pesquisa. El caso se abrió en octubre de 2020.
La jueza justificó su fallo al descartar que exista riesgo de fuga y de abandono del país, como alertó la fiscalía. Entre las medidas impuestas figura el pago de una caución de $27,000, prohibición de salir de Lima sin permiso judicial, así como de declarar a la prensa sobre la investigación en curso.
Quiero agradecer a los millones de peruanos que creen en mí y me han respaldado. Ahora regresaremos con más fuerza a nuestra actividad política. Seguimos en campaña electoral, dijo Vizcarra a periodistas tras conocer la decisión, en alusión a las elecciones generales del 11 de abril, en las que se postula como legislador.
La magistrada del primer juzgado de investigación preparatoria de delitos de corrupción de funcionarios ratificó una orden cautelar de impedimento de salida del país hasta mayo del 2022.
El fiscal anunció que apelará, mientras que la defensa de Vizcarra señaló su conformidad.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
El Parlamento español aprobó definitivamente este jueves la ley que despenaliza la eutanasia y regula la ayuda médica para el derecho a morir. De esta forma, España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia es legal, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda.
La muerte asistida en España podrá ser solicitada por personas mayores de edad que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que afecte a la autonomía y que genere un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.
Luego del pedido, una comisión de garantía y evaluación compuesta por personal médico, de enfermería y juristas será responsable en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia.
El solicitante deberá confirmar varias veces el deseo de seguir adelante y podrá desistir en cualquier momento.
La norma, que entrará en vigor dentro de 3 meses, fue impulsada por el gobernante Partido Socialista en coalición con Unidas Podemos, apoyada por el resto de los partidos de izquierda, liberales, nacionalistas e independentistas, y rechazada frontalmente por la oposición de conservadores del Partido Popular y de extrema derecha del partido Vox.
Y yendo al tema del COVID-19, en el marco de una campaña de vacunación desigual y despareja en distintos países del mundo, el ministro de Salud británico Matt Hancock anunció este jueves que el territorio de Gibraltar ya vacunó a todos sus habitantes contra el coronavirus.
Estoy encantado de comunicar que Gibraltar se convirtió en la primera nación del mundo que ha completado la vacunación de la totalidad de su población adulta, afirmó el ministro ante el Parlamento este miércoles.
En todo caso, vale aclarar que Gibraltar tiene una población muy pequeña de 33.000 habitantes. Los habitantes en edad de recibir la vacuna son un poco más de 20.000 y, en efecto, todos ellos han recibido al menos una de las 2 dosis.
En los últimos días, sin embargo, se habían registrado nuevos contagios en el Peñón, 4 de los cuales ya habían recibido la primera dosis y 1 el ciclo completo. Por tal razón, el primer ministro del territorio de ultramar del Reino Unido, Fabián Picardo, pidió a la población que siga siendo cautelosa y vigilante, inclusive después de las vacunas.
Gibraltar es un pequeño enclave situado en el extremo sur de la península ibérica. Fue capturado durante la Guerra de Sucesión por fuerzas anglo-holandesas en 1704 y luego cedido a perpetuidad por España a la corona británica en virtud del Tratado de Utrecht de 1713.
Y desde Washington se oyeron nuevamente voces muy agresivas respecto de Rusia y de su mandatario Vladimir Putin, lo que ha hecho temer el renacer de una nueva Guerra Fría.
El que lo dice lo es, fue la frase, pero contundente respuesta, pero contundente respuesta elegida por Putin luego de que Joe Biden lo calificara de asesino en una entrevista con ABC News.
Lejos de dar un paso atrás, el gobierno de Biden le pidió este jueves a todas las empresas que participan en la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que abandonen inmediatamente el proyecto destinado a suministrar gas ruso a Alemania.
El presidente ruso Vladimir Putin le propuso a su par estadounidense, Joe Biden, mantener una conversación telefónica este pasado viernes o el lunes para hablar de manera abierta y directa luego de que el mandatario demócrata acusara a Moscú de intentar interferir en las elecciones del 2020.
Estamos preparados para hacerlo a la hora que convenga a los Estados Unidos, a los estadounidenses, señaló Putin en el canal de televisión Rusia 24 a propósito del contacto ofrecido a Biden. La taiga siberiana, un bosque boreal, es el lugar de descanso preferido del mandatario ruso en los últimos años.
Podríamos hablar sobre las relaciones bilaterales y la estabilidad estratégica, además de sobre la solución de conflictos y sobre los problemas que enfrenta actualmente la humanidad, como la lucha contra la pandemia, aseguró Putin.
Más temprano, el mandatario ruso había respondido a las intespectivas declaraciones de Biden, quien llegó a acusarlo de asesino. Siempre vemos en los demás nuestras propias cualidades, pensando que son como nosotros. Basándonos en esto, evaluamos sus acciones, declaró Putin, y agregó que esperaba que Biden se encontrara bien. ¿Qué le respondería? Mantente sano, le deseo buena salud, dijo de manera sugestiva.
Bueno, y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Dicen que por las noches no más se libra en puro llorar. Dicen que no comía, no más se libra en puro llorar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en la muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Thank you.
las piedras